De la Asamblea de Tolosa por el tema de la inundación. Bueno, acá yo creo, Mati, vos vas a llevar la parte más, más fortachona de la nota, porque tenés la vivencia de lo que pasó y cómo lo sufre actualmente la ciudad, ¿no? Vanessa, buen día, ¿cómo te va? Marcela Feudale, Matías Lojo, te saludan, ¿cómo estás?
Hola, Marce, ¿cómo estás? Sí, mi nombre es Vanessa Zafiro de Aitea, son inundadas
Ah,
Tolosa.
Zafiro, Zafora me pusieron acá, Zafiro, sí, sabía porque te había escuchado en un audio en el día de ayer. Y creo que
Sí,
hablamos en algún momento con vos.
es verdad, sí,
Claro.
hablamos. Sí,
Sí,
sí.
hace un tiempo atrás. Bueno, este, Vanessa, hablemos un poco del pasado, no importa, Vero, no importa. Hablemos un poco del pasado, ¿no? Año 2013. Hacemos un poco de memoria evocativa, ¿dónde estabas?
Mira, nosotros estábamos con mi familia en casa, recordemos que bueno, por recordar a los héroes de Malvinas, era feriado, fíjate que hasta nos salvaron muchos años después, porque si esto hubiera sucedido un día normal, hubiera sido mil veces peor, estoy hablando con escuelas abiertas y demás, hubiera sido peor. Nosotros estábamos en casa, estuvo lloviendo todo el día copiosamente como si fuera así una lluvia de selva y sabíamos que a la vuelta de casa, como hay mucha diferencia en los terrenos, sabíamos que ya estaba entrando el agua a las casas, pero nosotros no, veníamos zafando y bueno, con mi marido estaba viendo las rejillas del patio para que no entrara el agua a casa, después me dice que bueno, que no. Que la realidad era que él intentaba limpiar las rejillas estaban limpias, pero estaba subiendo agua negra y que no entendía de dónde venía. En otro momento me dice, mira, levanta todo rápido, fíjate la rejilla del baño porque el agua se entra. Cuando me fijo el baño, empezaron de la rejilla a salir millones de cucarachas y ahí, al toque entre el agua, yo cierro rápido y hago como hace cualquiera que empieza a ver agua con toallas, se empieza a tapar. Él seguía sacando el agua, mi marido pusimos a nuestros tres hijos arriba de la cama cucheta junto con nuestras mascotas y el agua entró en 2 segundos. 2 segundos teníamos 1 metro de agua con nosotros. Hola, ¿me escuchás?
¿Y cómo
Ah.
reaccionas? Vos decís, tengo 1 metro de agua. ¿Cómo reacciona uno cuando tiene 1 metro de agua en la casa? ¿Se queda adentro? ¿Tiende a salir? ¿Qué hiciste?
Claro, o sea, nosotros, no, igual que ahora, igual que en este momento, nosotros no supimos qué hacer, nos quedamos acá adentro, no sabíamos qué hacer, no, ya te digo, mis hijos y mis mascotas están acá, nosotros parados. Yo para ese momento, o sea, yo tenía a la nena más chica en ese momento, tenía 2 años. Yo tuve un problema con la cesárea que tenía aún después de 2 años, cada tanto la cesárea se me abría. En ese momento la tenía abierta la cesárea y tenía y estaba debajo del agua con
Claro.
toda esa infección. Se nos trabó la
Sí.
puerta del baño, no podíamos ir al baño, no teníamos lugar ni siquiera donde orinar.
¿Y la luz se había cortado? ¿Cómo
No
fue?
se
¿Se cortó
cortó,
la luz? ¿Seguía?
no se cortó, o sea, pasó. La línea de los toma y la luz seguía. Y nosotros, por el
Peligro.
no saber y por la desesperación, tampoco se nos iluminó la cabeza de decir, cortamos la luz.
Claro.
Luego, un tiempo después, no recuerdo cuánto, se corta la luz. Y bueno, y ahí estuvimos ya sin luz. Ya te digo, parados por más de 12 horas en el agua con mi marido. Porque como
¿El
habíamos
agua
puesto
siguió
todos en
subiendo
la
o
casa.
quedó en ese metro que vos estás hablando? ¿O subió más?
No, claro, no, por esta zona fue hasta el metro, pero teníamos a la vuelta que pasaba del metro y medio, 1,60 m. Era
¿Decís
así.
esta zona? ¿Qué zona
Sí,
estamos hablando,
no.
Vanessa?
Y yo estoy en 8,528, por ejemplo, en Tolosa, y bueno. Acá fue bravo, pero teníamos como dice, era como rarísimo, porque parecían las cuadras como diferentes islas, porque según cómo están, según los metros que le entró a la gente de agua. Ajá.
En esas 12 horas que vos me decís que estuviste prácticamente metida dentro del agua, 12 horas, ¿se les ocurrió mirar para afuera para saber qué pasaba? ¿O salieron en algún momento? ¿Podían salir?
Mira, nosotros vivimos en una casa al fondo, pero mis viejos, que viven adelante, viven, o sea, dando a la calle. Ellos estaban sobre el marco de la ventana, o sea, apoyados en la ventana, y resguardaron a dos personas, dos mujeres que se estaban ahogando porque el auto se los llevaba el agua, y ellos veían que era un río. Un río era la vereda, con mucha fuerza.
O sea, si querían salir no podían salir porque no podían abrir las puertas.
Claro, sí, nosotros, ¿no? En realidad la puerta no quedó trabada, en realidad nuestra puerta, ni la puerta de la casa de mis viejos. Solo a nosotros la puerta del baño se trabó, pero muchas personas fallecieron porque se les trabó la puerta también. Y ni siquiera pudieron subirse al techo de la casa, por así decirlo, uh-huh. ¿Viste? Lo que en un momento nos pasó es que yo le decía que era un silencio tan grande que era un silencio de muerte, o sea, no se escuchaban gritos ni nada, por lo menos acá, que aterraba tanto silencio.
En el transcurso de esas 12 horas, ¿llegó alguien para asistirlos, para preguntarles cómo estaban, para llevarles un vaso de agua, para atender alguna urgencia, como tu herida, por ejemplo?
No, para nada, para nada. Antes, después, nunca, o sea, para nada, estuvimos solos, cuando el agua bajó, empezamos todos los vecinos, a tirar lo que había quedado en nuestras casas, que era todo porquería, y cuando salimos a la vereda, fue muy loco, porque, bueno, estábamos todos tiznados, por el agua esta con coque, todos negros, tirando todas nuestras cosas, y la imagen era una imagen de posguerra, lo que se veía, la destrucción extrema, la desolación en los rostros, y en lo particular, o sea, yo ver a mis viejos que estaban llorando, desolados, porque habían perdido todo, jubilados, mi hijo también estaba jubilado, mi hijo que había perdido fotos de años, de la familia, de todo, además, ¿no? Perdieron sus recuerdos. A mí me generó un odio tan grande, te puedo decir, una bronca. Tenía una bronca que creo que eso fue lo que no me dejó caer. Sí. Mi hija, por ejemplo, estuvo muy mal. Mi hija es una mina muy optimista y nunca la vi caer. Y estaba tan mal que me generó tanta bronca, te juro, tanta bronca, porque estuvimos solos, de no ser por nuestra familia y amigos y los mismos. Vecinos inundados que nos ayudamos entre nosotros, entonces estábamos solos, estuvimos siempre solos,
Mati.
Sí, Vanessa, ¿cómo estás? Soy Matías, buen día. Hola. Recordando y compartiendo con vos un montón de lo que vas diciendo. Ya con el tiempo, ¿le podemos? Porque a mí, ¿sabés que me llama mucho la atención? Que los que vivimos eso le seguimos diciendo inundación a lo que pasó. ¿Y podemos ponerle algo más a la palabra inundación? O digamos, porque yo estoy viendo, y siempre me empeciné con esto, lo he dicho también en otros programas que hacíamos en la Ciudad de La Plata, intentándolo de repasar, es la segunda inundación más trágica de la historia argentina. La única que es anterior a eso es estamos hablando del año 1800, digamos, ¿no? 1890 en el Arroyo de la Cañada, que en Córdoba, que sí tiene muchos más muertos, pero es una tragedia. ¿Le podemos agregar algo a la inundación? Porque si no, siento que hablar de inundación del 2 y 3 de abril en la Ciudad de La Plata me sabe a poco.
No, nosotros en realidad lo que decimos es tragedia evitable. Es una tragedia por la tragedia que se llevó y los sobrevivientes que quedamos mal y desamparados, y evitable porque esto se sabía que iba a pasar. Hubo un informe del UNLP, por eso que nosotros iniciamos una causa, en el que decía que La Plata, si no se hacían las obras correspondientes, sí. No se trabajaba de manera inteligente, como se debía hacer, La Plata se iba a convertir en Venecia. no se hizo absolutamente nada, decidieron todos robarse el dinero y no hacer absolutamente nada, ¿sí? Y cuando me refiero a obras, estamos hablando de las obras hidráulicas que aún siguen sin terminarse, que el gobernador actual piensa no poner un peso en ellas, o sea, no continuarlas, porque no hay dinero. Y estamos hablando de 8 años, hoy 8 años. Increíble que después de 8 años sigamos sin las obras, sigamos sin saber qué hacer, si nos inundamos, estamos igual que el Rosá, porque eso, si llega a llover, no sé qué hacer, en qué momento me tengo que subir al techo, por ejemplo, si tengo que salir, si no tengo que salir.
Bueno, ahí, Vanessa, hay algo que, más allá de que yo coincido y comparto la ausencia total del Estado, yo recién, la única camioneta, yo estuve en un lugar donde se inundó hasta el primer piso, yo estaba en un tercer piso de un departamento, así que viví la correntada, vi los autos pasar, intenté ayudar familias que se estaban ahogando en la casa de enfrente, digo, la viví la inundación en primera persona, y el Estado estuvo completamente ausente. Ahora también, hay que decir, en Santa Fe, a donde murió mucha menos gente en una inundación, hoy tienen una alarma y cada persona de la ciudad de Santa Fe sabe qué hacer en el momento en el que llueve mucho. Los platenses tampoco, es como que si bien surgió una solidaridad reinteresante, hoy estamos de nuevo como personas, ni te digo como Estado, ¿eh? El Estado obviamente que sigue fallando, sigue debiendo un montón de cosas, pero como personas, como platenses, creo que todavía tampoco sabemos qué hacer, no nos organizamos, no entendimos que nuestra ciudad es una ciudad inundable.
Nosotros lo que decimos es que también de parte de la gente se vive una desidia grande, o sea, no está como preocupado por saber todas estas cosas que nosotros insistimos. No saben absolutamente nada. No saben, por ejemplo, que el actual intendente Garro, en su segunda gestión, en campaña de su segunda gestión, se puso con la Facultad de Hidráulica a armar un plan y gente de las asambleas a armar un plan de reducción de riesgo por inundación. Lo hizo como propaganda de su campaña, basó toda su campaña política colgándose de nuestro dolor y nuestra lucha, diciendo que lo iba a dar a conocer. Ese plan de reducción de riesgo por inundación, que a nosotros en el mientras tanto deciden qué hacer con las obras, nos serviría y sería vital. Este señor no lo da a conocer, por lo tanto decimos que esto es un acto criminal, no puede ser que no nos den a conocer
Vanessa, qué es lo que tenemos que hacer. Vanessa, ustedes como asambleas vecinales, ¿han podido consultar a ingenieros hidráulicos si es posible la mejora de la ciudad? Porque yo recuerdo haber hablado con algunos que me decían que no es evitable, sí mejorable.
Claro, en tema de las obras, o sea, siempre lo que se dijo, que hemos hablado, bueno, uno con el cual hablábamos bastante, era con Romanati, después no. La realidad es que nos decían que las obras, una vez que estén terminadas, lo que iban a hacer es que el agua escurra más rápido, ¿sí? Porque recordemos que esta agua esta ciudad está fundada sobre bañados, entonces es como una olla, por lo tanto el agua iba a escurrir más rápido, porque además esto es de años y años y años que se viene construyendo de manera desmedida, usando los mismos desagües. Donde de una casa erigen un edificio, pero por eso es que nosotros hacemos tanto hincapié en el plan de reducción de riesgo por inundación, porque eso salvaría vidas, eso es muy importante, ¿sí?
Porque pero ¿qué si sería? Porque yo ahí es donde te digo, por ejemplo, si vos organizás hoy un foro para que vayan los platenses a Plaza Moreno o un Zoom multitudinario, por ejemplo, y decir, che, ¿qué hacemos si la ciudad vuelve a llover? Si mañana vuelve a llover como llovió el 2 de abril. ¿Qué hacemos? Nadie lo sabe. Yo, a ver, critico y critiqué a Bruera cuando salió con lo de la mochila, ¿te acordás? Fue una paparruchada. Ahora, sí, la verdad es que algo así hay que hacer, porque no sabemos cuál es el accionar que tenemos que tener. No tenemos ni una sirena que suene, ni nada, no sé.
No. Sí, en su momento Garro ni bien asumió, se quiso hacer el que nos iba a recuidar y armó unos foros, no sé si te acordás, esos foros no sirvieron absolutamente de nada porque estuvieron totalmente preparados para detener a las asambleas para que no molestaran y tampoco le hicieran lío, por así decirlo. Las asambleas ni bien se dieron cuenta de estas cosas, se fueron y empezaron con todo, porque la realidad es que no podemos perder tiempo y nos han hecho perder muchísimo.
Vanessa, ya para ir hablando un poco en este tema del recuerdo y demás, digo, se habló siempre de 89 víctimas, pero acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre se dijo que eran muchísimas más, incluso gente que sus cuerpos no habían sido encontrados. Esto siempre se manejó así. ¿Cuál es la realidad del tema? ¿Son 89 personas? ¿Hay más gente desaparecida? Contame un poco, a ver.
Mira, nosotros por eso decimos que los nuestros no son ni muertos ni desaparecidos, los nuestros son escondidos. Acá se escondieron cuerpos en su momento, incluso les hacían con un acta de defunción trucha, porque si no les entregaban los cuerpos. Y qué tremendo lo que sucedió. Días posteriores al 2A. Nosotros sabemos que hay más de 89 fallecidos. En su momento querían parar la causa en 51, 52, y gracias a varios compañeros nuestros de Unión Sandé y de otras, que se hizo la permanencia frente en la puerta del Tribunal No Contencioso Administrativo, se logró que no se cerrara la investigación y que el juez Arias pudiera seguir. Luego, eso quedó parado ahí, por más de que creo que los familiares presentaron otros nuevos casos y no sabemos qué sucedió, porque lo tenían que investigar y demás. Después pasó también que esta persona, que ahora ya no es más juez, en su momento, para el 2015, lo vimos encolumnado en un acto de Scioli. Entonces, la verdad, no entendimos nada, sentimos nosotros que era una puñalada trapera. Y luego lo vimos precandidatearse como intendente en el frente de todos, junto con todas las personas que habían formado parte de esta terrible y nefasta inundación.
Claramente. Qué tremendo. Qué tremendo, así qué está. Tremendo. Nadie se hizo cargo ni nada por el estilo, así que evidentemente todo queda como queda muchas veces en la Argentina. Vanessa, hoy hay una convocatoria, ¿dónde es y a qué hora?
Mira, nosotros nos estamos convocando a la gente a las 16 horas en Plaza Moreno. Así habrá una radio abierta a partir de las 16:30 y bueno, será la lectura del documento. Por esta cuestión de la pandemia, no vamos a marchar hacia Plaza San Martín. El que quiere ir caminando hasta Plaza San Martín lo hará. Llegamos allá a Plaza San Martín alrededor de las 18 y ahí leeremos la lista de las víctimas fatales y cerraremos con el himno y ya estaremos desconcentrando entre las 18:30 y 19 aproximadamente.
Gracias, Vanessa, por estar aquí en el programa. Te lo agradecemos de todo corazón. Un abrazo inmenso.
No, un abrazo a ustedes. Muchas gracias por haberme llamado. Así podemos difundir esto para que la gente nos acompañe.
Bueno, estábamos ahí en...